Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, a punto de dar las 3:25 de la tarde, hora a la que de lunes a viernes nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno y, como no, con ustedes en esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zolvidea con John Ruiz Aguirre en la realización técnica del programa. Hoy es martes, es 17 de febrero de 2026 y vamos a centrar nuestra mirada y nuestro interés en Nico Williams y en esa pubalgia que le trae por la calle de la amargura desde hace 10 meses.
Si necesitas un asesoramiento profesional y de confianza en temas fiscales, laborales, contables y jurídicos, ven a Bailén Asesores. Bailén Asesores cuenta con los mejores profesionales en cada materia para ofrecer un asesoramiento integral a particulares, autónomos y empresas. Visítanos en la calle Juan de Juriaguerra número 9, piso primero de Bilbao, o llámanos al teléfono 94 424 9363. Te realizaremos un presupuesto sin compromiso adecuado a tus necesidades.
Ayer a esta misma hora les dábamos cuenta del comunicado del parte médico oficial hecho público por el Athletic, en el que se confirmaba que el menor de la saga de los Williams iba a iniciar un nuevo tratamiento para intentar solventar esa pubalgia que arrastra desde la temporada pasada, que lo iba a hacer con un fisioterapeuta externo al club y que le iba a obligar a estar parado durante un periodo de tiempo indeterminado, pero que se puede cifrar en torno al mes, a las 3, 4, 5 semanas en función de la evolución de ese tratamiento. Pues bien, hoy vamos a recordar un poco cómo ha sido la cronología a través de los sonidos de estos 10 meses de penuria y en los que pues cuando ha podido jugar lo ha hecho muy mermado físicamente y con un sufrimiento que evidentemente también hay que reconocerle. Además de esa cronología, vamos a hablar con un ex del Athletic que sabe muy bien de qué o por lo que está pasando Nico Williams, y no es que nos referimos a Joseba Etxeberria, que a comienzos de los años 2000 tuvo que pasar no una vez sino dos veces por el quirófano para superar también esos problemas de pubis. En el caso de Joseba Etxeberria, y digo con quirófano de por medio, estuvo sin jugar desde el 24 de marzo de 2002 hasta el 22 de septiembre de ese mismo año, en que volvió a los terrenos de juego. Y también, como no, vamos a mirar a esa dolencia, a la pubalgia, desde un punto de vista más técnico, más profesional, en definitiva desde el punto de vista médico, pues para saber hasta qué punto es habitual en los futbolistas, que ya les digo yo que muy habitual, y bueno, pues cuáles son los tratamientos más habituales que se siguen en este tipo de situaciones. Lo vamos a hacer de la mano del fisioterapeuta vizcaíno Loitzun Izaola, que además dirige el centro de recuperación Mugi en Sopelana. Esto va a ser el eje de nuestro programa, en el que también vamos a comenzar recordándoles que el Athletic, en lo deportivo, en lo estrictamente competitivo, por decirlo de alguna manera, hoy goza de jornada de descanso y será mañana cuando entren los de Valverde en la recta final de la preparación de su próximo duelo liguero, que el viernes les llevará a recibir en Samamés al Elche dentro de la 25ª jornada de la Liga en Primera. El de mañana será, por lo tanto, un día clave para saber si Valverde puede o no recuperar a Vivian. Y otro protagonista también destacado del día de mañana será Unai Eguiluz, y es que se ha anunciado su comparecencia en rueda de prensa, suponemos porque su alta, después de 6 meses y medio en el dique seco debido a una grave lesión de rodilla, está a la vuelta de la esquina. También veremos a ver con qué mimbres definitivamente puede contar Ernesto Valverde, dadas la baja de Nico, la más que probable de Jaureguizar y la duda, seria duda, de Alex Berenguer. Pero al margen del Athletic, dentro del mundo del fútbol, también vamos a reservar los últimos minutos para hablar, como hacemos todos los martes, de nuestro fútbol de bronce, de lo que ha sucedido este fin de semana, principalmente en el grupo primero de la Primera Federación. Lo vamos a hacer con nuestro compañero en el correo, Pedro Olazábal, y también con un jugador vizcaíno que milita en el Zamora, equipo al que se midió el Baracaldo la pasada semana y al que se medirá en la próxima jornada el Bilbao Athletic. nos referimos a Eric Ruiz. Y para terminar, los últimos segunditos los dedicaremos al básquet, porque mañana hay jornada de liga para el Bilbao Básquet, que visita la cancha del Gran Canaria. Pues desde ahora y hasta las 4 de la tarde desarrollamos estos y algún otro asunto más en la sintonía de COPE más Bilbao. Les invitamos a que sigan con nosotros en el 95.1 de FM.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Tres y media de la tarde, antes de meternos de lleno con el asunto Nico Williams y su pubalgia, les recuerdo que hoy ha habido jornada de descanso en Lezama y que entre mañana y el jueves el Athletic acabará de preparar su próximo compromiso competitivo, que es el que le llevará a medirse en San Mamés al Elche el viernes a partir de las 9 de la noche, dentro de la 25ª jornada de la Liga. Mañana, por lo tanto, tendremos más datos para saber si Vivian puede reaparecer o no, podrá reaparecer o no el viernes ante el Elche. Hay que recordar que el último partido que disputó fue el 24 de enero frente al Sevilla, y que una sobrecarga muscular en el aductor de la pierna izquierda le ha hecho perderse desde entonces 6 partidos. Otro gran protagonista de la jornada será Unai Eguiluz, y es que se ha anunciado una comparecencia pública en rueda de prensa mañana en Lezama del central del Athletic, que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 30 de julio en la pretemporada en un amistoso ante el Racing de Santander, y que tras 6 meses y medio de recuperación puede estar cerca ya de recibir el alta médico. Y de cara al viernes, pues Valverde ya sabe que no va a poder contar con Nico Williams, ni probablemente tampoco con Jaureguizar, y habrá que ver qué sucede con Berenguer, que vuelve a ser seria duda. Álvaro Rubio Sánchez, arratsaldeón, muy buenas.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Y hay que meterse de lleno en el caso Nico Williams y en esos problemas que viene arrastrando desde la recta final de la pasada temporada. Lo primero que vamos a hacer, antes de hablar con expertos y de jugadores que han sufrido en sus propias carnes esta lesión, es una cronología de, bueno, los parones, de las arrancadas que ha tenido el bueno de Nico Williams, a través en gran medida de los sonidos que hemos ido recuperando a lo largo de estos meses. Lo primero que hay que señalar y recordar es lo que les decíamos ayer también a estas mismas horas, los servicios médicos del club y el propio Nico Williams habían decidido probar un nuevo tratamiento, ponerse en manos de un especialista externo que en este caso va a hacerse cargo de la recuperación de Nico Williams. Se llama, responde al nombre de Jordan Mendigochea, de sobra conocido en el mundo del fútbol y también en el Atlético, porque ha tratado a otros rojiblancos como Sancet, como también Adama o como Ander Herrera. Pero las molestias de Nico Williams arrancaron el 19 de abril de 2025, un poquito antes, pero de ahí data el primer parte médico en el que se dice o se decía que el jugador Nico Williams no viajará a Madrid para jugar el partido contra Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu debido a una pubalgia pendiente de evolución.
Lo mejor es rescatar ese sonido de Ernesto Valverde ante la pregunta de por qué no estaba Nico Williams. 20 de abril, recordamos, primera vez que se lo pierde.
Es un problema que viene arrastrando desde hace ya no mucho tiempo, pero vamos, no ha aparecido de repente y esperamos recuperarle desde luego para estos próximos partidos.
Ha aparecido de repente, decía el bueno de Ernesto Valverde, y es que solo 10 días después, 30 de abril 2025, para que nadie se vuelva loco, era la previa de las semifinales contra el Manchester United en San Mamés, en la Catedral, y esto decía el propio Nico Williams.
Es un problema que llevo arrastrando durante esta temporada. Siempre voy a hacer todo lo posible por llegar a los partidos, por estar disponible para el míster. Intentaré aguantar hasta el final, creo que estoy bastante bien junto al cuerpo médico y el staff, pues me están gestionando bien los minutos y bueno, estoy bastante bien y bastante tranquilo.
Sitúense, recta final de la pasada temporada, en el último mes de competición, Nico Williams solo disputó 3 partidos y uno de ellos no fue el partido vuelta de la semifinal de la UEFA.
7 de mayo, para Ernesto Valverde aparecía repentinamente, Nico decía que lo venía arrastrando. En esa previa de Old Trafford, esto decía el Chingurri.
Si alguno hubiese podido arriesgar y haber podido estar aquí, estaría aquí. Porque este partido es el más importante de la temporada ahora mismo. ¿Cómo se decide una lesión? Pues estás aquí, te rompes un brazo, te la has roto, ¿no? No lo sé. No sé si hay que decidir algo o no. Eso es como todo. Hablas con el médico, hablas con los jugadores. Oye, tiene roto el cuádriceps, pues, o el bíceps, o lo que sea. Pues no hay mucho que decidir. Nosotros intentamos jugar con los jugadores siempre que estén al 100% y los que están lesionados pues no pueden jugar.
Lo que sí disputó Nico Williams fue la Liga de Naciones con España. Llegó el verano y tuvo un intenso inicio de temporada disputando 5 partidos en 20 días. 3 de Liga, los primeros con el Athletic y otros 2 con la selección de Luis de la Fuente. A su regreso, el 8 de septiembre, nos encontramos con otro parte médico en el que se señalaba que el jugador Nico Williams sufre una lesión muscular moderada en la musculatura aductora izquierda. Según las pruebas médicas realizadas esta tarde, queda pendiente de evolución. Ya les adelanto que estuvo un mes en el dique seco.
12 de septiembre, la previa contra el Deportivo Alavés, partido que pierde el Athletic en casa. Esto decía Ernesto Valverde.
No, tenemos que esperar en ambos casos, a ver cómo van las cosas. No lo puedo aventurar, no lo sé.
Después hay que irse hasta el 3 de octubre, casi un mes después, previo al regreso contra el Mallorca, no va a la selección y esto decía el Chingurri.
No sé todavía si va a entrar en la lista Nico con nosotros, pues si no puede jugar con nosotros, no sé si podría entrar con la selección, pero en principio ayer la parte que hizo la hizo bien y tenemos esperanzas de que pueda estar hoy, pero bueno, si hubiese ido, pues sería otra cosa.
Y a partir de ese mes en el dique seco, del regreso del que nos hablaba Álvaro Rubio y el que, bueno, adelantaba de alguna manera Ernesto Valverde, pues una sucesión de partidos, de idas y venidas, jugando ratitos, jugando enteros, en todo caso siempre jugando renqueante y perdiéndose algunos partidos como el de la Champions ante el Newcastle, cuando en un parte médico se especificaba que Nico Williams no viajaría a Newcastle con el resto de la expedición y causaría baja en el partido ante el Newcastle debido a una pubalgia.
Además, ese partido estuvo marcado por la plaga de bajas, que incluso se lo perdió Gorka Guruceta en la previa con esos problemas gastrointestinales. La pubalgia estaba ahí. 5 de noviembre, no está en el partido de Champions.
En el caso de Nico, pues vamos a ver. También está con el tema ese del pubis que hace 2 semanas jugó en 3 partidos consecutivos y está acusando un poco, pues bueno, lo que es esa lesión, que va y viene y sube y baja, e intentar estabilizarlo ahí y vamos a ver si puede estar Nico.
20 de enero ya de 2026, nuevo parte médico. Nico Williams no viajará a Bérgamo por lesión para el partido ante el Atalanta por una sobrecarga en la musculatura aductora izquierda.
Ernesto Valverde al respecto, 20 de noviembre.
Y Nico se ha tenido que retirar hoy porque tenía molestias. En fin, sí es verdad que es un contratiempo, el de mañana es un partido, pues bueno, decisivo para nosotros, para poder continuar o no en la competición.
Bueno, pues no estuvo frente al Atalanta en Bérgamo, se pierde el partido también de la Champions contra el Sporting de Portugal, e Iñaki Williams, esto es partido de Copa del Rey, pasan en Valencia, esto es el 4 de febrero, antes de ayer, como quien dice, veía la luz al final del túnel.
Bueno, hay que darle tranquilidad, al final Nico es joven, quiere jugar, quiere ayudar al equipo. Ya lo dijo Mikel el otro día en rueda de prensa. Yo creo que mi hermano está 100% implicado en el Athletic. Contento por Nico, porque también él se encuentre. Hoy me ha dicho, acaba el partido, y me ha dicho que se iba viendo la luz.
La veía y llegaba la famosa rueda de prensa del director deportivo Mikel González y el presidente Jon Uriarte. Además del compromiso que recalcaba el director deportivo del Athletic con el club por esos dimes y diretes de que solo se estaba preparando el Mundial, Esto decía con los tratamientos del pequeño de los Williams.
Es una lesión muy compleja, con afectaciones diferentes al final de temporada pasada. En verano estaba muy recuperado, pero en septiembre sufre una lesión en el aductor izquierdo con la selección española, que es la que lleva arrastrando durante toda esta temporada. Hemos ido realizando diferentes tratamientos, priorizando siempre tener disponible al jugador para perjudicar lo menos posible al equipo. A día de hoy no ha funcionado. Se han consultado y visitado a diferentes especialistas, tanto internos como externos. Hoy en día las lesiones de pubalgia no se suelen operar. Puede tener consecuencias negativas, entre ellas la pérdida de velocidad y de aceleración. Como club, seguimos trabajando las diferentes opciones con los especialistas externos, descartando la operación y decantándonos de momento por compaginar el tratamiento con la competición. Si esto no da resultado, sí valoramos parar unas semanas para realizar un tratamiento de fortalecimiento de la zona afectada.
Y así llegamos al pasado domingo en ese partido entre el Oviedo y el Athletic de Liga. Tras el mismo, Iñaki Williams, que 10 días antes hablaba del final del túnel, reconocía un paso atrás en la recuperación de su hermano.
Pues está jodido porque arrastra molestias desde septiembre. Ya comentaba la semana pasada que justo pues me había comentado que empezaba a ver la luz y ahora parece que son 2-3 pasos atrás. Bueno, yo creo que estas semanas que tenemos partidos de fin de semana a fin de semana le van a venir bien para poder dosificarse, recuperar, hacer un tratamiento pues conservador entre semana e intentar llegar a los findes para poder competir.
Fíjense que todavía Iñaki Williams hablaba de la posibilidad de no parar, pero Valverde yo creo que era más claro y ya dejaba entrever algo más al decir que ni Nico ni el equipo podían seguir así.
No lo sé, no te puedo decir, pero la verdad es que Nico está con molestias y no ha venido porque no está al 100%. Es una situación que viene repitiéndose en el tiempo y es un problema para él y para nosotros, porque al final contamos con un jugador que no está del todo bien y es lo mismo para Nico que para los demás. Cuando si están al 100% podemos contar con ellos, si no, pues tienen que parar.
Y así no podemos seguir.
Y así no podemos seguir, decía antes de ese partido Ernesto Valverde. Y el punto y seguido a esta historia, ya saben, data de ayer, en el parte médico del Athletic, se dice que el estado, o se titula estado de Nico Williams, el futbolista ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en las próximas convocatorias. Así estamos, por delante unas semanas en las que esperemos se consiga resolver para bien esa pubalgia. Vamos a seguir hablando de esta dolencia común entre los futbolistas con uno de los nuestros, con un rojiblanco que sabe bien lo que es sufrirla. Tres y 3:42 de la tarde. Joseba Etxeberria, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal? Antes que nada.
Bien, bien, todo bien, en casita, con la familia y, bueno, descansando.
Bueno, que también hay que hacerlo, el descanso del guerrero, evidentemente, y vamos a molestarte unos minutitos, porque, como decía, tú sabes bien lo que es padecer esta enfermedad que te hizo pasar, bueno, esta enfermedad, esta patología, esta lesión que te hizo pasar por el quirófano hasta en 2 ocasiones, allá por abril del 2002, y si no me han fallado los cálculos y las estadísticas, estuviste parado desde el 24 de marzo de 2002, que jugaste el último partido ante el Celta, hasta la tercera jornada de la temporada siguiente, hasta el 22 de septiembre. ¿Recuerdas ese periodo?
Sí, la verdad es que, a ver, es una lesión muy desagradable, porque al final es como una descompensación, ¿no?, del tren superior con el tren inferior y en ese caso, pues, digamos, son como hernias inguinales que a raíz del esfuerzo pues se dilatan y es un dolor pues muy constante y sobre todo es una lesión que te agobia mucho, porque hay momentos que no estás tan mal como para no entrenar y no jugar, y de repente pues hay días que te levantas mucho peor y bueno, es algo muy inestable en cuanto a las sensaciones y yo estuve, pues antes de la intervención estuve 10-11 meses con algunas mejoras, luego tuve que parar y fue bastante bastante latoso, ¿no? Y esperemos pues que esta, digamos, bueno, este parón le pueda venir bien a Nico para volver a su nivel, porque bueno, es verdad que el equipo lo está acusando mucho y sobre todo él, ¿no? Porque bueno, los que le conocemos sabemos que no está a su mejor nivel y bueno, y el que más lo estará sufriendo será él.
Joseba, ¿hay alguna forma de prevenir esto? Porque no lo dejamos de ver año tras año, temporada tras temporada, la medicina avanza, el fútbol también, pero es una lesión que se sigue produciendo.
Sí, a ver, es una lesión complicada. Date cuenta que es a consecuencia de un sobreesfuerzo y de una descompensación, ¿no? Del tren inferior y tren superior. ¿Qué es lo que pasa? Que al final gente como Nico, tan explosiva, y para mí se junta otra cosa muy importante, ¿no? Porque, bueno, el Atleti por su forma de jugar, no hay ningún partido que puedas quitar el pie del acelerador, como puede pasar con otros muchos equipos, como el Madrid, el Barça, el Atlético, que bueno, hay jornadas en Liga que igual en minuto 60 pues vas ganando 2-0 y bueno, y ahí te puedes regular un poco, ¿no? En este caso Nico pues juega todo con el Atleti al 100%, bueno, lleva jugando ya mucho tiempo con la selección española y no ha tenido, digamos, tiempo de reposo, ¿no? Y eso al final, por muy atleta que seas y por mucho que te cuides, eso pues te puede pasar factura, que es lo que le está pasando.
Te costó mucho, os costó a los médicos y a ti tomar la decisión de pasar por el quirófano. Ahora se dice que ya no se tiende a operar tanto, sobre todo en jugadores explosivos, porque pueden perder aceleración, punta de velocidad. Dos preguntas. ¿Te costó tomar esa decisión? ¿Perdiste algo de esas características a posteriori?
No, a ver, yo antes de... Es verdad que el quirófano debe ser, digamos, lo último, ¿no? Pero es que en mi caso probamos de todo. Paré un tiempo, fortalecí mucho la zona, intenté compensar pues zona de aductores, zona de abdominal inferior para proteger eso. Y bueno, había momentos en los que estaba mejor, que bueno, me encontraba bien, luego de repente otra vez empezaban las molestias y es algo muy incómodo. Yo me acuerdo que bueno, había momentos que a la hora de meterte al coche notabas como si tuvieras cuchillas ahí dentro y bueno, y es muy desagradable porque te sientes muy muy impotente, ¿no? Porque no es como una rotura de fibras o el menisco que se te rompa y dices, bueno, hay que parar y sé que bueno, dentro de 3-4 semanas voy a poder estar bien. Esto no, esto va, viene y es muy muy desagradable y bueno, y esperemos pues bueno que este reposo le pueda venir bien. Bueno, yo en mi caso la solución la tuve en el quirófano. Bueno, es verdad que yo me operé dos veces porque bueno, primero el lado derecho lo tenía peor. Me operaron, me comentó la doctora que hay veces que, digamos, operando el lado peor, el otro lado se compensa. Y bueno, yo al de 10 días ya me di cuenta, si el lado izquierdo me lo dejan como el derecho, yo estoy curado. Y así fue. Me operé del lado izquierdo y bueno, y me acuerdo que en 28 días pude jugar un partido amistoso en Leioa, algo que bueno, que llevaba 11 meses sufriendo muchísimo, una impotencia. Recuerdo que bueno, se me cambió hasta el humor.
¿Es un dolor que puedas asemejar a algo, Joseba? Para que la gente que no ha tenido pubalgia se pueda hacer una idea.
Ya te digo, los momentos, o sea, los días malos es como si tuvieras una cuchilla de afeitar debajo de la piel. O sea, es algo muy desagradable. Uh-huh. Muy desagradable y...
Pero incluso en reposo, bueno, quiero decir, sentado en tu sofá viendo la tele.
Sí, sí, sí. No, incluso en reposo notas, evidentemente cuando te vas a girar, yo me acordaba, me acuerdo que cuando estaba durmiendo me giraba los días que estaba mal, me despertaba, igual estaba 2-3 horas sin poder dormir, pues porque le estás dando vueltas. Hay... De repente una semana que dices, joder, qué bien estoy, parece que ya estoy curado, igual estás 2-3 semanas a un buen nivel, entrenando bien, jugando bien, y otra vez te vuelve, otra vez se va. Es algo, no sé, muy desagradable, porque hay momentos que no estás tan mal como para dejar de entrenar, dejar de jugar, pero tú ves que no estás al 100%, y estando al 80% no eres el mismo jugador, y más, como el caso de Nico, gente tan explosiva que bueno, con esas arrancadas, esas frenadas, que bueno, llevamos mucho tiempo pues sin ver eso, ¿no? Y bueno, y conociéndolo a él, él estará haciendo todo lo que está en su mano, no tengo ninguna duda, por recuperarse y por trabajar, y pero bueno, hay cosas que no se pueden evitar.
Y que no están en su mano. Joseba Etxeberria, no hay mejor manera de acercarse, o una de las mejores maneras de acercarse a esta patología es a través de quienes las habéis padecido. Así que milla esquerre por estos minutitos. Vale, seguimos en contacto. Un abrazo muy fuerte.
Venga, esquerre casco.
Agur, agur. Bye, agur. Pero también hay otra mirada muy interesante desde la que acercarse a la pubalgia, y es a través de los especialistas y de los médicos y fisioterapeutas. Nos acompaña Loitzun Izaola, fisioterapeuta responsable del centro Mugi en Sopela. Loitzun, arratsaldeon.
Arratsaldeon, José Ángel.
Bueno, ¿qué es la pubalgia? ¿Y cuánto común es en el mundo del fútbol?
Ya se está riendo.
Sí. Para que lo entendamos los cortitos como nosotros.
Bueno, la pubalgia se denomina al dolor que siente en la zona del pubis. ¿Qué es la zona del pubis? Pues bueno, sobre todo hay tres zonas donde los jugadores sufren o les duele bastante, que suele ser por encima del pubis, digamos, donde empieza el vello púbico, por arriba, digamos, las abdominales, y luego por abajo, digamos, que sería la ingle, y luego por debajo de los testículos, en la parte masculina, digamos, ¿vale? Porque prácticamente yo solo he tratado pubalgias, bueno, muy poquitas a mujeres, casi todo hombres y normalmente futbolistas. Entonces, esas son las tres zonas más importantes que los jugadores sufren, esos tres puntos. ¿Por qué se llama pubalgia? Pues bueno, porque engloba un poco la zona del hueso del pubis.
Cuando se opera, ¿qué se hace?
Vale, pues hay sobre todo la primera opción que se hace, vamos a descartar la que hacía la alemana, ¿vale?
Sí,
porque era una
cosa sí.
Un poco más rara, no sé si la habéis hablado o no, porque no estaba escuchando.
No, en detalle no.
Lo que se hace es, se cortan los tendones del aductor. Los aductores son tres aductores, sobre todo, y entonces de tres tendones se atan y se hace uno grande, uno más con más grosor. Entonces se llama una tenotomía, cortar los tendones y atarlos otra vez. Es un poco una bestialidad, o sea, es bastante dura.
Esto es lo que le han hecho a Beñat Etxeberria y a Óscar de Marcos, que si no recuerdo mal son los últimos en operarse con la doctora alemana.
No, la doctora alemana hacía otra cosa, pero, o sea, la doctora alemana lo que hacía era lo que yo, cuando lo trajo José Lecue a un congreso, lo que ella explicaba es que cortaba unos nervios y hacía una cosa diferente, pero lo que normalmente hace los traumatólogos, digamos, se cortan los tendones para unir los tres tendones pequeños, hacer un tubo grande, digamos, para que aguante mejor las arrancadas, ¿no? Como bien decía Joseba, que le he escuchado un ratito, las frenadas, las arrancadas, el golpeo, los jugadores les duele todo eso.
Eso es
todo lo que ha contado, el girarse en la cama, en reposo, el levantarte del sofá. Normalmente cuando vosotros le habéis preguntado si le dolía cuando estaba en el sofá, no, estar sentado en el sofá no duele. Lo que pasa es que si te quieres levantar, duele.
Sí, cualquier movimiento, sí. Eso en cuanto a la operación, pero ¿qué tipos de tratamientos de fisioterapia, precisamente rehabilitación, se pueden seguir e intentar antes de tomar esa medida?
Pues antes de la operación siempre hay que... Bueno, es como lo que están haciendo, ¿no? Que es el tratamiento conservador, que sería la fisioterapia, y sobre todo... Pues el fortalecimiento. Como os he contado antes, que son tres zonas un poco con diferentes músculos, pues hay que fortalecerlos un poco todos. Hay que fortalecer un poco los aductores, un poco los abductores, que son en este caso el glúteo, los que abren la pierna también porque están implicados, y las abdominales. Entonces yo me imagino que el tratamiento que estará llevando con el fisioterapeuta externo es pues hacer ejercicios para reequilibrar toda esa zona. Lo que suele pasar es que los aductores tienen que hacer mucho trabajo y entonces se sobrecargan y se empieza a desencadenar un poco todo el proceso. Luego ya, claro, cuando más tiempo lleves, pues más problemas conlleva.
El tema es que esto no es de la noche a la mañana. Quiero decir, cualquiera de nuestros oyentes que vaya al gimnasio sabe lo que se tarda en fortalecer un músculo o un grupo o lo que cuesta y más. Si no te duele, imagínense doliendo. Es que claro, esto no es de en dos semanas estoy.
No. Claro. Esto no es en dos semanas estamos. No. Esto puede llevar un mes, dos meses. Sí, esto es largo. O sea, no es. Me imagino que, bueno, o sea, conociendo un poco los servicios médicos de Atleti, que han intentado sin parar poder seguir jugando, pero ya ha habido un momento que el jugador ya ha dicho no, es que no. Como decía Joseba, es que no estás. Es que no eres el mismo jugador, porque cualquier sprint te duele, cualquier golpeo te duele, cualquier cambio de dirección te duele. Entonces, claro, si estás limitado en todos esos movimientos, ya estás muy limitado. Para el juego
20 de abril, que es la canción de los Celtas Cortos.
Como decía Joseba de Nico, pues es tan vertical y tan incisivo que es muy, o sea, es que no es él.
Bueno, pues vamos a ver si con este parón en talleres, como se suele decir, es suficiente para que Nico Williams pueda recuperar su mejor estado físico y pueda también volver a mostrarse como el mejor o como la mejor versión sobre el terreno de juego. Lo he hecho un Izaola, fisioterapeuta del Centro Mugi en Sopela. Es que ricasco.
Bye, Siri. Agur.
Agur. Y recta final, aparcando ya el caso Williams, para, como todos los martes, hoy en versión más reducida, a hablar de nuestro fútbol de bronce, en concreto del Grupo 1 de la Primera Federación, donde hemos asistido a la 24ª jornada. Saludamos a nuestro compañero en el correo, Peru Olazábal. Peru, arrachaldeón.
Arrachaldeón, buenas tardes.
Desde el punto de vista del botín de los puntos, escasa jornada.
Pues sí, la verdad que en cuanto a los resultados, una jornada muy mala, porque pues en el caso del Arenas y el Bilbao Athletic, pues ambos cayeron derrotados y el Barakaldo no sacó más que un empate en Zamora. Pero es cierto que por parte de los tres, diría, que en cuanto a juego hay que estar orgulloso de los tres equipos vizcaínos, porque los tres hicieron una buena actuación, pero bueno, no fueron capaces de llevarse el gato al agua.
Al Bilbao Athletic, iba a decir, tú le quitaron dos puntitos, ¿no?
Sí, básicamente.
Por no decir robar. O sea,
cualquiera que lo haya visto, pues es que no hay quien lo entienda, porque bueno, cualquiera que lo vea, se decide el partido 2-1 en el último minuto del descuento con un gol en clarísimo fuera de juego. Los árbitros tienen que revisar todas las acciones, todos los goles en Primera Federación, revisa el gol. Bueno, sorprendentemente sigue dando el gol cuando se ve claramente que es fuera de juego, pide la tarjeta, los challenge que tienen los entrenadores para que se vuelva a revisar. Yo esto he visto en varios partidos que lo piden por mucho que esté revisado y vuelven a mirarlo, y lo sorprendente es que el árbitro se niega a mirarlo. Entonces, bueno, fue una escena completamente surrealista que deja sin un punto en este caso, porque iban 1-1, pero es cierto que el Bilbao Athletic había hecho méritos incluso para ganar ahí en el Di Stéfano, el Castilla.
¿El árbitro puede negarse, Perú? Es que he hecho esta pregunta a varias personas.
Puede, seguro.
Bueno, el que lo hizo, seguro, sí. pero no sé si es legal.
Yo no lo tengo muy claro. A ver, parece que sí. No, parece, o sea, es que la verdad que parece casi una negligencia por su parte, ¿no? Porque esos challenges están para utilizarlos y, pues, una vez se utilizan, evidentemente tiene que ir a mirarlo al monitor. El árbitro se excusa en este sentido en que lo acababa de mirar y que ya había tomado una decisión. Bueno, sí, pero es que esa decisión es, a la vista está que es errónea. Sí. Entonces, pues bueno, bastante polémica esa victoria del Real Madrid-Castilla sobre el Bilbao Athletic.
En un minuto, poco ha durado el fortín de Fadura, Arenas 0, Ponferradina 1, pero como dices, los de Guecho merecieron algo más.
Sí, el Arenas que incluso hizo méritos para ganar ese partido contra la Ponferradina. La Ponferradina, que ahora mismo es el equipo más en forma de toda la Primera Federación. 5 victorias y 1 empate en sus últimos 6 partidos. Pues bueno, la Ponferradina se acabó llevando el gato al agua de manera cruel, porque en el tiempo de descuento también marcó el 0-1 Slavi y se llevó el partido. Pero el Arenas que deja buenas sensaciones de nuevo en Fadura no parece estar acusando demasiado el hecho de no jugar en Govela.
Mira, y te sobran 30 segundos. Segundos para hablar de ese Zamora 2, Baracaldo 2.
Pues un partido muy vivo. A aquellos espectadores neutros le tuvo que encantar el partido, porque fue un toma y daca, los dos con ese estilo directo que tienen. Muchos goles, muchas ocasiones, 2-2, y el Baracaldo que pudo rescatar al final en el 87 con el gol de Baliño, ese 2-2, pero que bueno, que bien también pudo ganar ese partido, tuvo muchas ocasiones que falló y también dejó muy buenas sensaciones. Así que lo dicho, es que dejaron muy buenas sensaciones los tres equipos vizcaínos, pero ninguno se llevó un gran botín. El único que se llevó algo de puntos, uno en este caso, fue el Baracaldo.
Pero Olazábal, es que ricasco, hasta dentro de 7 días.
Agur. Agur.